Debemos vivir en anticipación del regreso de Jesucristo. Debe ser una anticipación diaria. La gente pensó que era el fin del mundo. Decenas de miles creyeron que Jesús estaba a punto de regresar. En toda New England, los agricultores renunciaron a sus tierras. La gente en realidad botó su dinero. Miles se reunieron en iglesias y hogares. Acamparon en prados anticipando el evento más dramático de la historia. A medida que caía la noche, la emoción y la ansiedad eran tan intensas. Los creyentes cantaban himnos, rezaron, hablaron entre sí sobre cómo será el cielo. A medida que la medianoche se acercaba, la sensación de expectativa, como pueden imaginar, era casi insoportable. Luego pasó la medianoche. Las personas confundidas y aturdidas esperaron hasta la madrugada, hasta que el amanecer reveló que Jesús no había regresado. La fecha, 22 de octubre de 1844. El evento es conocido como la Gran Decepción y contiene lecciones para aquellos que hoy esperan el regreso de Jesucristo. ¿Estás anticipando el regreso de Jesucristo? ¿Estás esperando eso? ¿Cómo no cometer los mismos errores que cometieron al anticipar el futuro? Podemos aprender mucho de la Gran Decepción, especialmente por su malentendido de la profecía bíblica sobre los eventos de la segunda venida de Cristo. Hoy vamos a hablar sobre algunas señales proféticas del regreso de Cristo y cómo anticipar esos eventos en su venida ahora mismo. Nuestro tema de hoy es: ¿estamos viviendo en el tiempo del fin? Para responder a esa pregunta, tenemos que responder otra pregunta. ¿El fin de qué? ¿Estamos viviendo en el tiempo del fin? ¿El fin de qué? Hoy no vamos a hablar sobre el día del juicio final. No voy a hablar sobre el fin del mundo. Hemos visto las películas donde se destruye la tierra y la gente se inserta en la vida en la oscuridad. Aunque vamos a hablar de algunos eventos malos que predice la Biblia, pero este es un mensaje de esperanza. Este es un mensaje sobre la única esperanza que realmente tenemos. Y vamos a comenzar con las palabras de Jesucristo, la profecía del Monte de los Olivos. Jesús estaba con sus discípulos en el Monte de los Olivos y le hicieron una pregunta muy importante. Lo estamos leyendo en Mateo 24. Él dice, él los reunió y le dijeron, ¿cuál será la señal de tu venida? El fin de la era. Ahora los discípulos de Jesús querían saber acerca de su venida. Él ya estaba allí. Esa es una pregunta extraña, excepto si te das cuenta de que conocían el Antiguo Testamento y sabían que Dios había predicho que enviaría a su ungido, el Mesías, para establecer el reino de Dios en esta tierra. Su pregunta es, ¿cuándo es el fin de esta era? De esta era, no preguntaron cuándo será destruido el mundo. Esa gente pensó que la tierra iba a ser destruida por el fuego. Pensaron que Jesús iba a venir. Y recuerden, decenas de miles de personas y no sucedió. Pensaron que la tierra iba a ser destruida. Preguntaron, ¿cuándo es el fin de esta era? ¿Qué era? Para responder a esa pregunta tenemos que volver al principio, tenemos que remontarnos al principio del Génesis. Adán y Eva fueron creados por Dios y vivieron en el mundo perfecto. Una relación perfecta con Dios y una relación perfecta entre sí. Tuvieron la única vez en la historia donde existía el matrimonio perfecto. Eso es lo que ellos experimentaron. Y luego a Satanás se le permitió entrar al jardín. Ahora dije que Satanás estaba permitido. Comprenda que Satanás no se coló. Dios no le dio la espalda. Estaba mirando otra cosa y de repente Satanás se cuela. Eso no es lo que sucede. Dios le permite entrar porque todo lo que sabían era bueno. Y Dios literalmente iba a decir que hay otra manera y usted tendrá que elegir la forma que desee. Y entró y los convenció de una manera diferente. Y Adán y Eva fueron expulsados del jardín del Edén y entraron en una nueva era. Entraron en un nuevo tiempo. En el Nuevo Testamento el apóstol Pablo dice que Satanás es el dios de esta era. Eso es realmente una sorpresa para muchas personas. ¿Qué quieres decir con que Satanás es el dios de esta era? Ahí está Dios. Dios gobierna todo y eso es verdad. Dios no ha perdido el control. Dios todavía tiene poder. Dios es Dios. Ese no es el problema. El problema es que cuando Adán y Eva eligieron el camino de Satanás, Dios dice que está bien, puedes vivir bajo su gobierno por un tiempo, y luego lo arreglaré. Y esta es la parte de la que hablaremos hoy, cómo Dios arregla eso. Usted y yo nacimos en esa era del mal. Es donde nos presentamos. Esto no es lo que Dios esperaba, no es lo que Dios quería. En la era de Dios no hay guerra. De la forma en que Dios diseñó a la humanidad, no hay odio. No hay prejuicios, no hay pobreza, no hay engaño. Usted y yo vivimos en esa era. Y cuando esos discípulos vinieron a Jesús, lo que le preguntaron fue, ¿cuándo termina esto? ¿Cuándo llega un mejor momento? Vivían en un mundo malo donde estaba bajo el dominio del Imperio Romano. Dios ha permitido que Satanás gobierne. Pero llega un momento en que dice que es suficiente. Y ese fue el plan desde el principio. Cuando fueron expulsados del jardín del Edén, Dios no dijo nada. Realmente lo estropeé. No, no. Satanás lo tendrá por un tiempo y luego lo recuperaré. Y todos ustedes aprenderán que hay dos formas. Una forma funciona y otra no. Y es por eso que esto no es sobre el día del juicio final. No se trata, oh no, de la destrucción de la humanidad, como pensaba la gente en 1844. Esta es la única esperanza que tenemos y al pasar por aquí, la profecía de los olivos, esta es la única esperanza que tenemos, es que Jesucristo dijo, si Él no regresa, será el fin de la humanidad. Él no causa el día del juicio final, Él nos salva de ello. Este es el núcleo de la visión cristiana de la vida, nuestra visión del mundo y nuestra esperanza. Ahora, todos ustedes recibieron cuando vinieron una guía de estudio. Quiero que recoja su guía de estudio y pase a la página 23. Ahora en casa, si desea una copia gratuita de esta guía de estudio, todo lo que tiene que hacer es contactarnos en iduay.org o puede ir a beyondtoday.tv y puede descargarlo, solicitar su copia gratuita y seguirlo también. Así que tiene su guía de estudio. Ahora les mostraré en la página 10 que ven en el encabezado de esta sección, la profecía del Monte de los Olivos. ¿Dónde estamos ahora? Ahora. Cuando lea esta parte de la guía de estudio, verá que hay listas de cosas que Jesús dijo que tienen que suceder antes de que regrese, antes de que vuelva. Voy a volver a Mateo 24 porque aquí es donde Jesús comienza esa lista. Es una lista bastante larga y continúa en muchos versos. Vamos a ver solo el comienzo de la lista. Jesús responde la pregunta sobre la señal de su venida y el fin de la era. Tengan cuidado de que nadie os engañe. Comienza con cuidado porque la gente le va a decir cosas diferentes a las que le estoy diciendo. Porque muchos vendrán en mi nombre diciendo que yo soy el Cristo y engañarán a muchos. Y oiréis sobre guerras y rumores de guerra. Asegúrate de que no te preocupes. Pero aún no es el fin. Porque se levantará nación contra nación y reinos contra reinos, y habrá hambre y pestes y terremotos en varios lugares. Y estos son el comienzo de los dolores. Y este es el comienzo de su lista. Se pone peor. La lista que él da es una lista muy importante. Solo piensa en ello. Podemos revisar esta lista y decir que siempre ha sido así. Siempre ha habido engaño religioso. Bueno, paremos un momento porque lo que Jesús está hablando aquí no es solo lo que siempre sucede. Cuando revisemos la profecía de los olivos y leeremos un versículo, realmente enfoca esto. Lo que él dice es que esto va a ser peor que cualquier otro momento en la historia y que el engaño religioso aquí va a ser con la gente entendiendo a Cristo. Esto va a ser el falso cristianismo. No es el Islam, no es el hinduismo. Es un cristianismo que básicamente no reconoce y sigue al verdadero Jesucristo. Habrá guerras sin precedentes. Siempre ha habido guerras. Piensas en el horror de la Primera y la Segunda Guerra Mundial. Cientos de millones de personas muertas, sin hogar, perdidas, enfermas, heridas. Lo que él dice, esto va a ser peor que esas guerras. Habla de hambrunas. Siempre ha habido hambrunas, pero esto va a ser a escala global. Las epidemias por enfermedades. El gran temor hoy en día es que las cosas se puedan transmitir a través del transporte aéreo tan rápidamente. Algo como el ébola, y se sale de control y se transmite en el aire, podría matar a decenas de millones. Terremotos masivos. Dices que estas cosas siempre han sucedido. Pensé que este iba a ser un mensaje de esperanza, y Jesús dijo que antes de que venga, tendrás que ver estas cosas pasar. En 1844, si realmente hubieran entendido la profecía de los olivos, nunca hubieran cometido el error de pensar que Jesús volvería. Eso fue llamado el movimiento adventista. Había iglesias o personas de diferentes tipos de iglesia y denominaciones pensando que Jesús está regresando. Pero no lo hizo. Y puedo decirles que cuando miramos estas cosas, en este momento, en el nivel y a la escala de las que habla, tampoco va a suceder mañana. Pero podría suceder rápidamente. Recuerde que Jesús está prediciendo que es un momento en que estas cosas suceden en una escala masiva. Eso es un poco aterrador, pero sabes que estar asustado no evita que suceda. Lo que tenemos que hacer es concentrarnos en lo que sucede después. De regreso en Mateo 24, si continuamos en unos pocos versos más y la lista se alarga bastante de las cosas que van a suceder, y luego dice esto en Mateo 24. Él dice que después de estas cosas empeoran y empeor y peor. Porque entonces habrá una gran tribulación como la que no ha habido desde el principio del mundo hasta este momento, ni lo será nunca. Así que no importa que se nos ocurra, eso sucedió en la historia. La peste bubónica, las grandes guerras del tiempo que acabaron con poblaciones enteras. Él dice que eso no es lo que es, esto es peor que eso. Entonces él hace esta declaración increíblemente profunda. Y a menos que esos días se acorten, nadie quedaría vivo, mas por causa de los elegidos, esos días se acortarán. Él predice un momento de tal colapso global que si no regresa cuando lo hace, nadie sobrevive. Ahí está la esperanza. Él no trae el día del juicio final, él lo detiene. Él detiene que esto suceda. Recuerda aquellos, una vez más, en 1844, anticiparon tanto que Jesucristo regresaría. Querían que Él volviera tanto, pero se perdieron todo esto. Ahora tenemos esto. Ahora tenemos esto. Así que tenemos que seguir anticipando el regreso de Jesucristo, a pesar de que estamos esperando. Ahora. Recuerda a los discípulos preguntando cuándo es la nueva era, cuándo es el fin de esta edad. Jesucristo no viene para destruir la tierra o la humanidad. Él está regresando para salvarlo. Los creyentes en la gran decepción una vez más pensaron que Él volvería para destruir absolutamente esta tierra con fuego. Y ese no era el plan en absoluto. Cuando Jesucristo regresa, viene para traer una nueva era. Y aquí es donde podemos ir al Antiguo Testamento. El Antiguo Testamento está lleno de profecías sobre el Mesías, que Dios va a enviar a su ungido, su designado, su Mesías, su Cristo, el que conocemos en el Nuevo Testamento como el Hijo de Dios. Jesús viene para establecer la nueva era. Es asombroso cuando pasas por el Antiguo Testamento y lees todos esos versículos como se predice que será. Voy a leer un simple pasaje. Esto está en el libro de Isaías. Isaías en realidad contiene muchas profecías sobre este tiempo cuando el Mesías gobierna, cuando Cristo gobierna en la tierra. ¿Cuándo regresa y qué hace? En Isaías 2 dice, y acontecerá en los últimos días que el monte de la casa del Señor se establecerá como cima de los montes y será exaltada sobre los collados y todas las naciones fluirán hacia ella. En la imagen de la poesía hebrea, un monte puede representar un reino. Un pequeño collado son las naciones más pequeñas. Él vendrá al reino que está siendo gobernado en la tierra por el Mesías de Dios, por el Cristo de Dios. Y vendrá mucha gente y dirá, venid, subamos al monte del Señor, a la casa del Dios de Jacob. Él nos enseñará sus caminos y caminaremos por sus sendas, porque de Sion saldrá la ley y de Jerusalén la palabra del Señor. La tierra no será despoblada como creen algunas personas. Ellos vendrán de todas partes a esta nueva era. Esta vez de gran esperanza para toda la humanidad. Luego, el siguiente versículo es uno de los más citados del libro de Isaías. Él juzgará entre las naciones y reprenderá a muchas personas. Cambiarán sus espadas en arados y sus lanzas en sus ganchos de podar. No levantará espada nación contra nación, ni aprenderán más la guerra. En el Nuevo Testamento, el apóstol Juan nos da las revelaciones que se le dieron en el libro que llamamos Apocalipsis y nos cuenta cómo esto va a durar 1000 años. Jesucristo regresará y cumplirá lo que les dijo a sus discípulos de su venida del fin de la era para iniciar esta nueva era. Esta es la esperanza. Esta es la esperanza de los cristianos. Este es nuestro sueño. Este es nuestro punto focal. Este es nuestro propósito. Pero ¿cómo no cometemos el mismo error que ellos? ¿Cómo no cometer el mismo error cuando estamos tan atrapados en nuestro sueño, que estamos tan atrapados en eso, que en este mundo solo hacemos una cita y esperamos y luego nos decepcionamos? Vuelva nuevamente a nuestra ayuda de estudio, porque en la página 20 esta sección es algo que vamos a cubrir un poco aquí. Pero quiero que todos ustedes se aseguren de ir a casa y leer esto. Una vez más, para aquellos que están viendo el programa, si desea obtener una copia gratuita de esta ayuda de estudio, contáctenos en iduay.org y solicítelo ahora mismo, un folleto impreso, o vaya a beyondtoday.tv. Pero notará en la página 20 el título, Preparémonos para el tiempo del fin. Esto no significa que se convierta en paranoico. Ya sabe, ahorrando oro, municiones y alimentos. Por cierto, nada de eso le ayudará en la tribulación. Un tiempo tan horrible que solo Cristo puede salvarnos. Se trata de prepararnos espiritualmente para ese momento, de modo que estemos preparados para el tiempo posterior. Debemos vivir en anticipación. del regreso de Jesucristo debe ser una anticipación diaria. Hay una hermosa historia en el Nuevo Testamento sobre Simeón. Es uno de los puentes entre el Antiguo y el Nuevo Testamento. Simeón era un hombre a quien Dios le había revelado que iba a poder ver al Mesías. Eso es una promesa, ¿no? Ahora Simeón dice que era devoto. Este era un gran hombre de gran fe. Este era un hombre de gran obediencia a Dios. Este fue un hombre que vivió todos los días de su vida al servicio de Dios, y la razón por la que sabemos de la historia es porque estaba esperando al Mesías. Lo estaba esperando. Ahora, vivía su vida cotidiana. Tenía amigos, tenía familia. En otras palabras, no se convirtió en un ermitaño. Vivió una vida feliz muy fructífera. Pero ¿cuál fue su anticipación? Que hay algo más grande en el que formó parte, y que la historia es fascinante porque hay un punto en el que entra al templo y María y José entran al templo trayendo a Jesús como un bebé, y él corre y toma a Jesús de sus manos y dice: esto es, él les dice a todos que este es el Mesías. Toda la vida lo he esperado. Entonces él dice: puedo morir en paz ahora porque sé lo que Dios va a hacer ahora. Sé cómo funciona todo. Conozco la historia porque he anticipado este momento. Así es como vivió su vida. Así es como debemos vivir nuestras vidas. Estamos anticipando un momento en el que Dios dice que tengo una cita con usted. Tenemos una cita con Jesucristo. Cuando Él regrese, debemos estar allí para Él. Él le dijo a sus discípulos acerca de él. Leerás sobre esto en su ayuda de estudio. Está en Marcos. Jesús dice, Él les dice esto a sus discípulos. Este mensaje es igual de importante para nosotros, porque somos sus discípulos preparándonos para Él, tal como lo fue Simeón, y anticipando ese momento en el que estamos preparados para Él. Sabemos que Jesús fue el primero en morir por nuestros pecados, y sin eso, esto no significa nada. Pero Dios dice que quiero que estés preparado para su segunda venida, para Él, para servirle. Jesús dijo, pero de ese día y hora, al hablar de su regreso, nadie sabe, ni siquiera los ángeles en el cielo, ni el Hijo, sino solo el Padre. Mirad, velad y orad, porque no sabes cuándo es el momento. La gente en 1844 no leyó esto. Es como un hombre que se va a un país lejano, que abandonó su casa y le dio autoridad a sus sirvientes, y a cada uno su trabajo, y ordenó al portero que vigilara. Por lo tanto, vigile para que no llegue de repente y lo encuentre durmiendo, porque no sabe cuándo vendrá el dueño de la casa: por la noche, a la medianoche, al canto del gallo o por la mañana. Me voy, vuelvo, y usted tiene que hacer el trabajo que le he encomendado, y el trabajo que Él nos ha dado a todos nosotros es ser discípulos de Jesucristo, estar preparados y cuando vuelva a servirle a Él. De eso se trata esta vida, y tienes que anticiparte a eso, tienes que quererlo con la misma intensidad que lo quería Simeón. Así es como vivió todos los días. Jesús termina diciendo, y lo que les digo lo digo a todos, velad, velad. Los cristianos que están anticipando el regreso de Cristo vivirán en preparación diaria para su regreso. Estarán viviendo según sus estándares, sus valores, sus enseñanzas, sus leyes, las leyes de la era venidera. Y lo que esto significa es, y seamos sinceros, los cristianos que anticipan el regreso de Cristo estarán fuera de sintonía con los valores y estándares de la era actual. Y ahí es donde tenemos que entender que nunca encajaremos. Nunca se puede encajar. Si encajas, no serás parte de la nueva era. De hecho, escucha esto con mucho cuidado. cuando nos encontramos en un cómodo cumplimiento con la sociedad, entonces hay algo malo con nuestro cristianismo. Voy a repetir eso. Cuando nos encontramos en un cómodo cumplimiento de la sociedad, simplemente encajamos. Hay algo mal con nuestro cristianismo. No estoy diciendo que no disfrutemos la vida. Lo hacemos. No estoy diciendo que de alguna manera tenemos que ser infelices. Eso no es de lo que estoy hablando. Pero cuando nuestros valores y estándares son como todos los que nos rodean, ¿esto es de qué? La era del mal. Usted y yo vivimos en las edades oscuras. Entonces, si somos como las edades oscuras, no entenderemos la edad de la luz cuando llegue. El mensaje de hoy es muy simple. La era en que vivimos es malvada, transitoria y terminará. ¿Entiende eso? Es malvado, es transitorio y terminará. Jesucristo está regresando para establecer una nueva era. Sin embargo, está regresando y tiene personas que deben anticipar eso y vivir para ello. Los cristianos deben resistirse a adaptarse a esta era presente, anticipando la venida de Cristo porque queremos ser parte de ella. Esto es lo que somos porque eso es lo que Dios dice que somos. Todo esto se reduce a quienes somos. ¿Quién es usted? Somos quienes somos. Pensamos que somos personas hechas por nosotros mismos o nos convertimos en lo que Dios dice que somos. Los hijos de Dios. Espero que se ponga de rodillas después de este programa y le pida a Dios que llene su vida con anticipación de Jesucristo. No solo el conocimiento, sino la anticipación, la motivación, la realidad de ello para que lo vivas. También espero que obtenga su copia gratuita de nuestra ayuda de estudio. Contáctenos en iduay.org. Queremos que tenga una copia de esto también. Y solicítelo ahora mismo. Y realmente espero que saque su Biblia y descubra la visión de Dios del reino de Cristo en esta tierra. Solicite la literatura gratuita que se ofrece en el programa de hoy. Vivimos en el tiempo del fin. Cuando lo haga, también le enviaremos una suscripción gratuita de un año a nuestra revista Las Buenas Noticias. La revista Las Buenas Noticias le brinda comprensión del mundo de hoy y esperanza para el futuro. 6 veces al año leerá sobre los acontecimientos mundiales actuales a la luz de la profecía bíblica, así como también sobre el conocimiento práctico para mejorar su matrimonio y su familia, y los principios piadosos que lo guiarán hacia una vida que conduce a la paz. Ordénelo ahora, completamente en español, o escriba la dirección que aparece en su pantalla. Contáctenos hoy mismo su folleto gratuito y su suscripción gratuita de un año a la revista Las Buenas Noticias.